médica, ni psicoanalítica, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni nada, que el síndrome de alienación parental es un invento que solo juega en el Poder Judicial para señalar que las infancias mienten, que no son sujetos plenos de derecho, no entienden lo que les pasa, las infancias mienten porque sus madres son alienadoras y las obligan a decir que han sido abusadas por esos padres y lograr así las revinculaciones, que fue exactamente lo que trataban de hacer en el caso de Milagros, por ejemplo. Bueno, exactamente lo mismo que le hicieron a Yama Corín, lo de Milagros. Es una especie de teoría, entre comillas, de la derecha superconservadora, que dice que las madres, las disidencias, a partir de ideología de género, hacen mentir a las infancias para que culpen a estos padres porque los odiamos, porque las disidencias y las mujeres son personas odiantes y que en realidad les causamos un grave perjuicio. Esta teoría, entre comillas nuevamente, solo existe en el Poder Judicial. Si existiese como un síndrome, sería un síndrome que solo se usa, se nombra y opera en el Poder Judicial y tiene como efecto lograr las revinculaciones.
Tú tienes la capacidad.
Gilda Morales también es madre protectora y ella analiza el discurso del presidente de la entidad que convoca a este congreso legitimador de la pedofilia.
Soy una madre protectora, activista, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es un congreso internacional con 25 expositores, promovido y promulgado por un ex juez de la Argentina de nombre Mauricio Misrahi. Este señor ha publicado un libro hace aproximadamente más de 2 años sobre lo que él lleva como bandera, que es la alienación parental. Bueno, la alienación parental es un síndrome, entre comillas, que quieren hacer reflotar a nivel público. Es un síndrome que no existe desde la ciencia. Es un síndrome que ha sido rechazado por la Federación de Psicología de nuestro país. Ha sido también rechazado por la relatora Rem Al-Salem de la ONU, quien el año pasado ha enviado un comunicado a nivel mundial tratando este tema absolutamente preocupante. Tampoco se encuentra en ningún manual de enfermedades, ni psiquiátricas, ni psicológicas. Tal es así que, a pesar de todo esto, intentan ahora introducir este tema formalmente, porque esto es una herramienta ya conocida dentro de los juzgados y se utiliza permanentemente para silenciar el relato de niños, de niñas y de adolescentes con excusas muy impresionantes, o sea, las excusas de los jueces y de los equipos técnicos. Dicen, por ejemplo, que los relatos son relatos implantados, inducidos, más precisamente de las madres denunciantes. Yo lo que quiero es hablar un poco de qué es lo que trata en estas charlas este ex juez Misrahi. Él posee un lenguaje, es un lenguaje, vamos a decirlo así, porque dicho en sus propias palabras, es un lenguaje mágico. Él habla de hechizos, por ejemplo, de falsas memorias, de colonización de la cabeza, habla de lavado de cerebro. Esas son las palabras que utiliza en su libro y en todas las charlas que da este señor, con una impunidad, además, con una carencia absoluta de rigor científico, ni hablemos de estadísticas, porque es algo realmente impresionante. Él dice que se basa en su experiencia, en lo que cree, en lo que ve. Va cambiando el discurso acorde a quien lo entrevista. Por ejemplo, él dice que la alienación parental de ninguna manera se da en los casos de abuso sexual en la infancia. Lo cual es mentira porque cuando una va y ve otras entrevistas, él hace un desarrollo bastante intenso sobre lo que son los divorcios conflictivos, los resentimientos en las parejas, más precisamente la madre, aunque solapadamente quiere incluirla también en la problemática. Entonces, a partir de eso, dice que toman a los niños y a las niñas como rehenes y van haciéndoles un mecanismo de hechizos. Eso es lo que dice este señor. Y después se contradice y dice que también se utiliza denunciando al progenitor por algún tipo de violencia, sea sexual u otra que está contemplada dentro de la ley. Los relatos son muy vagos, son huérfanos de todo rigor científico. Este señor habla, por supuesto, con un léxico judicial, achaca también un poquito a la falta de rapidez que hay en el Poder Judicial, porque algo más o menos para que le cierre su discurso tiene que decir. Después de eso, no puede sostener absolutamente nada. Lo pega a todo este relato con el psicoanálisis. O sea, para que ustedes un poco tengan una idea, todo lo que este señor dice es una invención pura y exclusivamente personal de él mismo. Esto no está basado en absolutamente nada, ni siquiera en las estadísticas, por lo cual se ha quedado muy alejado dentro de todos los casos y las cosas sueltas que va comentando.
Soy de la calle, vivo en tu casa, soy todas las mujeres que no se callan.
Durante años, y aún hoy, la palabra de las víctimas, de niñas, niños, niñas que sufren o han sufrido abuso sexual en la infancia, ha sido negada. Antes, porque directamente no se le daba crédito a quienes se llamaban menores, ya que la palabra autorizada era de los mayores, sobre todo si estos son varones hegemónicos, heterosexuales, blancos, propietarios. Hoy, cuando ese edificio conceptual es cuestionado por los feminismos, se inventa estos modos de impugnar la palabra de las víctimas. Pero están quienes, como víctimas también, la ocupan y dicen su verdad. Paula es víctima de abuso sexual en la infancia y así nos dice.
Hola, soy Paula del colectivo Yo Sí Te Creo. Soy sobreviviente de violencia sexual en mi niñez. Y en este contexto que estamos viviendo, donde todos los derechos están siendo avasallados y todas las conquistas que veníamos realizando están siendo amenazadas, encuentro de mucha gravedad que la Facultad de Derecho organice un congreso sobre el falso síndrome de alienación parental, que es un mecanismo que establecieron los violadores, los pedófilos, para encubrir y justificar la violencia sexual que ejercen sobre las niñeces. La verdad que sea la facultad que estamos defendiendo, ¿no?, que con tanto esfuerzo de estas mismas políticas, la que esté promoviendo algo que va en contra de los derechos y de la salud integral de nuestra población, me parece gravísimo. Y esto no viene solo, viene acompañado de otras políticas. También hay que resaltar que en este momento Lemoine, esta diputada desagradable, fascista, presentó un proyecto que busca perseguir y revictimizar a quienes han hecho denuncias por situaciones de violencia, sobre todo a quienes hemos denunciado situaciones de violencia sexual, se nos pone en la mira. Y la verdad que es preocupante, entristece, pero bueno, también nos encuentra organizándonos y luchando contra esto, porque a la violencia sexual en la niñez le decimos nunca más.
Quiero decirte que yo sí te creo, que el mundo está contigo y con todas aquellas que en su día sufrimos el machismo en nuestras carnes, los abusos, las vejaciones. Quiero decirte que no estás sola, que te acompañamos en la lucha una manada de lobas que pelean por el respeto y la igualdad.
Yo sí te creo.
¿Yo? Sí te creo.
Yo sí te creo.
Yo sí te creo.
No, es no. Yo sí te creo.
Yo sí te creo.
Yo sí te creo.
Diana Mafía, filósofa feminista, nos comparte las características y los impactos de este falso síndrome de alienación parental.
Ante todo debe aclararse que, aunque se lo denomina síndrome, el síndrome de alienación parental no está reconocido científicamente ni por la psicología ni por la psiquiatría, pero desafortunadamente han tenido éxito en difundirlo en las corrientes judiciales más conservadoras, que consideran la defensa de la familia como institución por encima de los padecimientos de violencia y abuso de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Cuando la década del 80 y el 90 se logró finalmente evaluar mediante pericias e informes el abuso sexual infantil sufrido por niños, niñas y adolescentes, las reacciones fueron bien patriarcales. Por un lado, denunciar profesionalmente, penalmente a quienes hacían esas evaluaciones y también manipular con esta figura de la alienación parental la credibilidad de la palabra de las madres, de los hijos y las hijas. Se pretende que el relato de los niños, contra lo que establece la Convención por los Derechos del Niño, no debe ser tomado como verdadero, sino como producto de un falso relato inscripto en ellos por sus madres, por venganza, por rencor, por avidez económica, para extorsionar con la separación de los hijos, para obtener ventajas en la división de bienes o en el cálculo de alimentos.
Continúa analizando Diana Mafía.
Los padres acusados de estos delitos reclaman su derecho al vínculo, su derecho a la paternidad, como si fuera algo que les fue enajenado y les pertenece. Aunque está prohibido usarlo en la justicia, se le dieron varios nombres para inclinar el relato a su favor, dando lugar a la perpetuación de conductas abusivas y pedófilas, poniendo en riesgo la integridad de los niños y las niñas, e ignorando su relato en una manifestación de lo que en epistemología feminista se llama injusticia epistémica, un modo de la injusticia que consiste en la degradación de la palabra y el testimonio, tanto de mujeres como de infancias. Esto es un retroceso imperdonable en derechos humanos. Un congreso sobre este tema en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires le da respaldo académico a este abuso de poder que repugna en todos los poderes judiciales y además abre un espacio para la impunidad.
Lucho por las mías, por mi madre, que quieren escucharme. Nunca es tarde, el momento es ahora. Soy la loca, la rebelde, la pecadora, la puta, la reina, conservadora, con o sin corona. ¿Perdona? Bailo como me da la gana. Grito alto y fuerte, dime que me para. Rompe mi silencio y en tu puta cara, pa' poder ser libre. Hoy y mañana, ni ama, ni clava, ni nada, nada, de nada. No, no me callo, no me da la gana. Tengo tanto que decir y estoy preparada. Apunta, dispara. No, no, no.
Desde la perspectiva de la psicología, nos dice Karina Vergara desde México.
Quiero expresar que hablar de síndrome de alienación parental es hablar de revictimización. Y es hablar también del fracaso del sistema de la legalidad, de la psicología, de la psicoterapia y del trabajo social cuando irrumpen el principio básico de creerle a las víctimas. Lo que hace esta idea del inexistente síndrome de alienación parental es silenciar a las víctimas, proteger a los violentadores. El problema más grave se pierde de vista que cuando las personas, tanto las crías como las madres que han vivido esta violencia tanto del violentador directo como de las instituciones del Estado que revinculan a los pequeños, las pequeñas con quienes les violentan, viven secuelas por el resto de su vida, nada más por mencionar algunas. Imaginen ustedes que se ha denunciado violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, y el Estado decide que quienes le denuncian están mintiendo y se pone en manos del violentador a personas muy vulnerables para que les siga violentando. Algo que no se está mirando, tomando en cuenta, es qué pasa cuando transcurren los años. En muchas situaciones, las personas que lo padecen viven ideación e intentos suicidas, pero si sobreviven a ello, ¿qué pasa con quien crece al lado de quien le violenta en desprotección de las instituciones del Estado? Les voy a comentar algunos de los elementos que se han reunido o que he reunido en mi investigación. Intentos suicidas, automutilación, dificultad para relacionarse, desconfianza generalizada, conductas de riesgo, conductas violentas, adicciones, bajo rendimiento escolar, disociación, hipervigilancia, ansiedad, trastornos por ansiedad, indefensión aprendida, sentimientos de culpa, inseguridad social, el progenitor abusador es visto como todopoderoso, la progenitora protectora es vista con lástima, enojo, desprecio porque no pudieron salvarles, hipervigilancia, trastorno por estrés postraumático, rencor profundo, trauma complejo. Cada vez que un magistrado, un juez, alguien desde la psicoterapia, alguien desde la psicología, alguien desde el trabajo social, un policía, participan en la revinculación con un violentador, lo que están haciendo es ser cómplices de quien violenta, es ser revictimizante. No hay ninguna razón para revincular a quien no quiere revincularse con quien le daña. Simplemente cuando se está usando ese término, que además no es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, lo que se está haciendo es colaborar con el horror hacia quienes son más vulnerables en estas. Esto es una toma de postura política, pero también es una toma de postura hacia la justicia. Nadie en su sano juicio pondría la manita de un bebé en el fuego para ver si se quema cuando el bebé ya ha dicho que el fuego le quema. Pues después pueden hacerse experimentos, después puede valorarse qué tanto quema el fuego o no, etc. Pero de primera instancia, nadie debería poner la manita de un bebé en el fuego que está diciendo que le quema. ¿Por qué ponemos la vida de ese bebé o de esa beba en manos de quien ya se ha expresado que le lastima? Es una violencia imperdonable, una complicidad imperdonable. Me parece que es momento histórico de proteger a quienes están en desprotección.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí.
Comenta Liliana Hendel, periodista feminista.
Quienes militamos desde diferentes lugares los feminismos, tenemos claro que no hay islas ni separaciones entre lo privado y lo público cuando se trata de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales y ahora también de las niñeces, quienes lamentablemente se rasgan las vestiduras diciendo que hacen cosas preservando los derechos de las infancias, encubren redes pedófilas. Quienes dicen que trabajan para evitar un síndrome que no existe, una alienación que no existe, en realidad lo que hacen es dañar la vida de las infancias y de las adolescencias, pero sobre todo dañar la vida de las mujeres madres que se han animado a denunciar violencias o incluso situaciones de abuso sexual contra sus propias hijas e hijos. Es gravísimo que con el avance de las derechas en el mundo avanzan estos grupos que sostienen el síndrome de alienación parental, como está prohibido en diferentes países o en diferentes autonomías, como en el caso de México, le han cambiado el nombre y ahora lo llaman coordinación de parentalidad. Y en el fondo lo que hacen es una militancia biologicista acerca de una familia, de una mamá, un papá, una nena, un nene, un perrito y o un gatito. Y el trabajo, insiste, el trabajo que ellos hacen en sostener la figura de un padre a como dé lugar. En definitiva, te violó, te pegó, te estafó, es tu papá. Hay que bancarlo, sostenerlo y disimular. Se llama patriarcado, se llamaba patriarcado y parece que por ahora se seguirá llamando patriarcado.
Pedofilia está en marcha. Es un encuentro negacionista que provoca escándalo para quienes defienden los derechos de niños y niñas, de mujeres, disidencias, en temas tan básicos y fundamentales como decir a los niños y niñas no se los toca, no se los viola, no se los mata. La derecha hoy en el gobierno tiene sus instrumentos para ir arrasando con los derechos y sobre todo para estigmatizar a quienes defienden la vida, los cuerpos y la palabra de las víctimas de violencias. Pero la respuesta tiene que ser de toda la población. En esto no vale mirar para otro lado, aunque duela, aunque asuste. Quienes miran para otro lado guardan los miedos en el ropero o bajo la alfombra, pero estos van a seguir amenazando a su integridad y a la vida que merecemos vivir.
Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal.
Las mareadas, donde creemos en la vida, en el buen vivir, en los sueños íntegros de niñeces, de mujeres, de disidencias, de pueblos y pueblas en lucha.
Si no alcanzan las palabras estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad.
habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal.
Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar.
Esto ha sido todo por hoy en el programa Mujeres, despidiendo la campaña por el Día Internacional de los Derechos Humanos y la No Violencia. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Gracias.